Aquí estamos en el paseo de la plaza, pero hoy, solamente por hoy, por razones ajenas a nuestro discernimiento, estamos aquí en la sala Pablo Neruda.
Pablo Neruda, sí.
Bueno, estaba por decir Pablo Casals.
Ajá, no.
Pero no, Pablo Neruda. La razón de este cambio es desconocida por nosotros y no le interesa a nadie verdaderamente la razón del cambio. ¿Qué razón catastrófica puede ser? ¿Qué razón que le venga a cambiar la vida a alguno?
Pues claro.
Resulta de lo cual algunas personas que iban a venir no han venido y muchas que no pensaban venir han venido. La mayoría de las personas presentes aquí están en virtud de una equivocación o engaño o ambas cosas juntas. Es decir, están tratando de que empiece otro espectáculo que no es este.
Sí, esa es mi cabeza, vino la verdad.
Nosotros bien podríamos fingir ser otro espectáculo. Hay gente que se finge otro espectáculo, e incluso cantores que se fingen otros cantores, y gracias a ese fingimiento consiguen lo que se llama el éxito.
Sí, de eso se escuché algunos.
Sí, la mayoría de los cantantes de tango, por ejemplo, fingen ser otro. No importa cuál, otro. Basta. Hay una manera de cantar que es de una enajenación tal en que uno parece otro, no uno mismo.
Sí, comprendo.
Canta con emociones ajenas, en fin, que otro, no importa cuál, otro. Y eso proporciona un éxito seguro. Uno canta y es otro, y la gente advierte esta otredad y
claro,
la considera buena.
Claro, él no me gustaba, él no me gustaba, pero el otro ahora me gusta,
otro,
me canta.
Sí, no, esos que tratan de salir de sí mismos a fuerza de desafinación consiguen el éxito inmediatamente. ¿Cómo se sale de uno mismo? Supongo que cantando fuerte, abrazándose, mirando al pianista y haciéndole gestos de inteligencia, como si hubiera una conspiración entre el pianista y el cantante, conspiración en la que es fácil creer, es una conspiración contra la música. Triunfante en todos los órdenes.
Pero sí.
Bueno, mire, ¿cómo era su nombre?
Mi nombre es Fernando.
Fernando, usted también se finge otro.
Claro.
Pero espera el éxito.
Pero dígame, Rolón, nomás.
Mira, le voy a regalar un pensamiento que proviene de esta circunstancia. Había una frase que alguna vez fue corregida por un corrector. Y que decía así: algunas veces me siento acompañado en el desierto y solo en la gran ciudad.
Sí.
Entonces el corrector, que era una persona razonable, corrigió y puso: algunas veces me siento solo en el desierto y acompañado en la gran ciudad, que es una cosa mucho más razonable.
Claro, de sentido común.
Claro, lo otro es una piolada.
Ajá.
Escribir: algunas veces me siento acompañado en el desierto y solo en la gran ciudad, es una piolada.
Sí,
una piolada del quinto orden.
Sí.
Esto me conduce al siguiente pensamiento.
Sí, yo lo...
No hay región más desagradable que el primer escalón en la larguísima escalera de la astucia. El primer escalón hacia la astucia es un escalón de astucias mínimas.
Sí, sí.
Como por ejemplo esa que acabo de referir.
Vivillo, sí.
Pero sin embargo ya proporciona soberbia. Ya se el que pensó eso, a saber, algunas veces me siento acompañado en el desierto y solo en la gran ciudad, no inventó gran cosa, pero sí contrajo la soberbia.
Sí.
Dijo, mira vos, no como cualquiera que se siente solo en el desierto y acompañado de las grandes ciudades, no.
Yo no.
Yo, después de haber pisado este primer escalón, me siento solo en la gran ciudad, pero acompañado en el desierto.
¡Ah! Mira lo que se me ocurrió.
Inmundicia sobre la astucia, sobre esa clase de astucia. Se me dirá, pero hay una región de consumo que se vigoriza precisamente con los que están parados en ese primer escalón. Es más, hay muchos hombres que nunca van al segundo escalón.
Claro.
Responderé sí y no diré más nada.
No diremos más
nada. No diré más nada porque a lo mejor nosotros mismos estamos en ese escalón.
Sí, pero nos sentimos acompañados.
Sí. Yo me siento acompañado más que nada en el desierto.
Ah.
En cambio me siento solo
en ¿dónde?
En la gran ciudad.
Qué lindo eso que nos dice.
Hemos estado esta tarde, digo, para comunicarle toda clase de novedades, porque hace mucho que no nos vemos.
Póngame el día.
Los lunes tenemos esa esa sensación que tienen los que vuelven de vacaciones, ¿no?
Uh-huh.
La sensación de que todos nos están esperando, nuestros compañeros de trabajo nos están esperando, queremos todos. Claro. Y volvemos con una sonrisa. Y nadie se da cuenta, nadie se había dado cuenta de que estábamos de vacaciones. Estamos esperando que todos, por fin, volviste, y como te fina, y nos dice absolutamente nada.
Nada.
Nosotros tenemos esa misma sensación, esa estúpida sensación los lunes, y entonces contamos muchísimas novedades, como por ejemplo que hoy estuvimos en un homenaje que se hizo ahí en la esquina, que se llama Homero Manzi, precisamente a Homero Manzi, en objeto de una cierta razonabilidad o previsibilidad de los homenajes. En la esquina que se llama Homero Manzi es previsible un homenaje a Homero Manzi, lo que no sucede en el Instituto Goethe.
Ajá, por ejemplo, es raro, claro, que le hagan un homenaje ahí.
Bueno, y ahí estuvimos, ¿eh?
Ajá.
Bien, hemos visto a muchos amigos, y quiero compartir con ustedes una idea que tuvo que ya ser soportada por uno que me hizo un reportaje o unos que me hicieron una entrevista. ¿Qué es esta, no? Por ahí preguntaban, y dígame, ¿no? ¿Cuál es la importancia de Homero Manzi en el contexto de la cultura o de la sociedad actual? Uh-huh. Era como preguntar, ¿para qué sirve Homero Manzi? ¿Para qué le sirve Homero Manzi a nuestra sociedad? Uh-huh. A veces te preguntan cosas parecidas, como por ejemplo, ¿cuál sería la función del intelectual en la sociedad actual? Siempre termina en la sociedad actual. O la función del poeta en la sociedad actual. Y esto me parece a mí que proviene de la siguiente sospecha. Un poeta no sirve de mucho y hay que inventarle alguna otra cosa que no sea escribir poemas. Porque la respuesta, ¿cuál es? ¿De qué sirve Homero Manzi? Pues sirve para que uno cante sus tangos, o vea sus películas, o recuerde sus versos, su prosa, sus cuentos. ¿Y para qué otra cosa va a servir? Pero la pregunta hace suponer que eso no basta. Es curioso que nunca se pregunte esto a un ingeniero. Por ejemplo, ¿cuál sería la función del ingeniero en la actual sociedad? Es una pregunta que nunca se hace, porque se supone que ya es demasiado con construir puentes,
claro,
como esas cosas que hacen los ingenieros.
Sí.
En cambio, el poeta y el intelectual parece que están debiendo algo. Parece que tuvieran que hacer una carrera paralela de benefactores públicos, toda vez que con escribir poemas o tocar el violín no alcanza.
Claro, uh-huh.
Entonces, bueno, hay que afiliarse a un partido, hay que firmar solicitadas, hacer donaciones. Yo creo que está mal eso. Está mal eso. ¿Por qué no se lo preguntan a un médico? ¿Cuál es la función del médico en la sociedad actual? Hombre, curar enfermos. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál es la función del intelectual en la sociedad actual? Ay, entonces tiene que ser, bueno, ponerse del lado de los que más sufren, o alguna cosa.
Hay que buscar algo.
Que presupone una actividad que va más allá de trabajar con la inteligencia, de escribir poemas, de tocar el piano. ¿Por qué es así? Respuesta, no lo sé.
No lo sabe.
No lo sé.
Sí, creo que no está solo su desconocimiento. Creo que los que preguntan tampoco saben a dónde
tampoco
van.
Tampoco saben, no, pero ellos saben apunta. Otra cosa que nosotros no sabemos. Saben que el que escribe versos les está debiendo algo a los pobres. Y yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así, que tenga que pedir perdón el poeta por escribir versos y entonces, bueno, afiliarse, hacer un festival. ¿Por qué? ¿Por qué? Que sin la alegría de la gente porque exista un tango como a puerta cerrada.
A lo mejor está en el manual del periodista, ¿no?
Eso está bien, eso está bien. Hay algunas cosas que hay que preguntar si uno es periodista, así como hay algunas cosas que hay que decir si uno es escritor, a saber, cuando estoy en el desierto me encuentro acompañado y cuando estoy en la gran ciudad me siento solo. Y vamos a aprovechar este aplauso para brindarle otro a Horacio Molina, un gran cantor argentino.
Y hoy estaba allí
en ese homenaje, y de quien hoy dijo don José Núñez, secretario de Cultura, que era quien mejor cantaba Mansi en la sociedad argentina.
Pero aparte de eso, ¿qué rol cumple Horacio Molina en la sociedad actual?
Bueno, eso es lo que me gustaría preguntarle. Sí.
Porque está bien que cante fenómeno,
pero... Se lo pregunté,
pero...
y me contestó un poco mal. Me dijo, el rol de... Y ahí dijo algo muy ingenioso. Bueno, vamos al programa, o mejor dicho, vamos a las salutaciones, ya que no hemos saludado a nadie.
Bueno.
¿Usted, Rolón, tiene alguna persona a la que saludar en este acto?
Sí, como no, voy a saludar a Dolores, a Sergio Salazar, a Gaby, la psicóloga, colega de ellos.
Sí, sí. ¿Eh? Evidentemente es un personaje de ficción.
No, en serio, a Gaby la psicóloga, sí. Y día de amigos músicos, ya usted ha saludado al amigo Molina, recién me acabo de encontrar con Lito Vitale, que le ha dejado un saludo muy grande a usted.
Bueno. Todo el mundo se encuentra con personas, sí, aquí, y yo no me encontré nunca con nadie.
Con Cecilia Roth,
yo con Lito Vitale. Con Cecilia Roth.
Sí.
Y yo sigo, estuve todo el fin de semana dando vueltas a la manzana,
¿y?
Sin encontrarme ni una sola vez con Cecilia Roth.
No. Increíble.
¿Cómo hace usted para encontrársela?
Me la encuentro todo el tiempo, así que usted nunca se la encontró.
Jamás. Y, no, y mire que camino, ¿eh?
Camino, sí.
He caminado
¿no? Pero no,
me encuentro con toda clase de personas, con una sola excepción. Cecilia Roth.
Bueno, le decía, le dejó un abrazo. Estaba mojado todavía Lito Vitale, porque vio que él trabaja ahí.
Él trabaja en las aguas danzantes de Mar del Plata.
Todo el tiempo está tocando ahí.
Y sopla mucho viento en Mar del Plata.
Sí, sí, sí. Y también al amigo músico Angelito Sucheras, que ha sido compañero de...
Vamos a saludarlo también con un aplauso. Él está...
Un gran pianista el amigo.
En Teatro de Medianoche. Y hemos aprendido algunas cosas oyéndolo tocar.
Sí, sí, sí. Bueno. Aparte un gran compañero de la U.
Claro que sí. Bien, ¿usted, Daniel?
Bueno,
Es Daniel Bactas, que nos acompaña, sí, claro, en este programa, lo que fuere.
Yo quiero saludar a Germán de la Gráfica, a Julieta, a Eugenia, a Claudia, a Titina y a Dorita, a Alejandro.
Bien. Yo tengo algunos correos electrónicos, ¿eh? Lautaro Pitien, ¿y se puede tocar algún día y cantar Girón Porteño u Oro Muerto? No se trata de dos tangos, sino de uno.
A ver.
Es el tango que se llama Girón Porteño y que a veces es designado como Oro Muerto. Dice: el conventillo luce su traje de etiqueta. Creo que es algo así, ¿no?
Sí, sí, sí.
No sé si me gusta mucho, ¿eh?
Yo lo desconocí, Alejandro, ¿vale?
El final dice: jugando a la rasuela,
al rango a la bolita,
al rango a la bolita. Así termina, mientras que un gringo no sé, sí, qué lava de pasado. Y me parece acordarme de Julio Martel: el conventillo luce su traje de etiqueta. Cantaba, sí, una forma muy rara de cantar tenía Julio Martel.
Uh-huh. Era otro, no era él.
Era otro, quizá. No era Julio Martel. Cantaba muy bien Julio Martel, era de Baigorrita.
Bueno,
sí, Lautaro Pitié, gracias. Andrea de la Nuz me pregunta: ¿te pondrías de novio con alguien hoy en día? Dice, y me guiña el ojo como diciendo:
conmigo y hoy.
Dice, no, porque dice: si te encontrara en algún lugar, te comería la boca de un beso. Dice, ya, desatada. Acepto todo.
Es caníbal la mina, guarda.
Acepto todo, Andrea. Bueno, aquí el amigo Walter, bueno, escribe acerca de lo que hablamos el otro día sobre los profesores. Sobre cómo algunos artistas no son buenos profesores de arte, pero bueno, ahí está. Gracias, Walter, es muy inteligente lo que usted dice. Aquí, ¿quién es? ¿Laura Prado Delgado será? Laura, sí, Laura de Montevideo. Bueno, ¿qué tal, Laura? ¿Le gustan Edgar Poe y Baudelaire? A quien le gusta Poe, le gusta Baudelaire. A mí no sé si tanto, pero bueno. Damián López es licenciado en letras y aspirante a escritor. Y también me manda un lúcido ensayo acerca de esa contradicción entre el ejercicio de la enseñanza y el ejercicio de una disciplina artística. Ricardo Verdiñas, muchas gracias por lo que me dice. La oyente llamada Sol, que en realidad parece llamarse Sol Lange, dice: así como vos das vueltas por tu barrio tratando de encontrar a Cecilia Roth, yo suelo vagar por mi vecindario pensando que tal vez te encuentre en alguna esquina. Pero el problema es que vivo en Quilmes. Quizá no sea un problema.
No, tal vez no.
desde Menos New York City, de desde Nueva York. Mira, Juan Carlos dice, gracias por haber pasado el otro día por una cabeza de Gardel y La Espera. Le debe gustar porque fue compuesto en Nueva York, ciertamente. Bueno, el amigo dice que el cometa... ¿quién es?
Vicente Ledesma.
Dice que el cometa que podemos ver durante enero se llama McNaught.
¿Cómo?
McNaught. Es un cometa... Yo decía que mi abuelo estuvo todo el año 1910 agachado para que no lo agarrara el cometa Halley. Bueno, debe ser McNaught, ¿no? Bueno. El oyente Ignacio... Ah, bueno. Es un trabajo, ¿eh? La evolución del paraguas en la peatonal cordobesa. Guárdamelo que lo voy a leer.
¿Cómo no?
También apareció aquí, aparecieron dos trozos de pasta frola.
De dudosa procedencia.
De dudosa procedencia, carente de toda dedicatoria. Pregunta: ¿cuyos son estos sodapes de pasta frola? ¿De quién son? Bueno, acá hay una persona que se hace responsable. Procederemos a su ingesta en alguno de los intervalos del programa.
De todos modos, digo, cual juicio de París ha tratado de generar una discordia, Alejandro, porque aquí somos tres. Las opciones que han dejado son dos.
¿Quién se quedará sin su pasta frola?
Dice que el magil no coma, y ahí a nosotros nos matamos a trompadas.
¿Cómo se dice? ¿Pasta frola o pasta flora?
Pasta frola.
Que hay unas... Vamos a proceder como el otro día en la lucha entre Cartago y Roma.
Sí.
Vamos a contestar todos a una la pregunta. ¿Cómo se dice, pasta frola o pasta flora? Lo dicho.
Es muy difícil discernir, le digo así, pero bueno.
Tal como yo suponía.
Claro. Yo creo que habría que darle probar un pedacito a alguien para ver cómo le cae.
Y después, claro, y después lo dice. Quizás se diga pasta frola, pero después de comerla uno, entorpecida el habla por la pasta, por el masacote, diga pasta frola.
Claro, de ahí debe venir la confusión.
Recuerdo un inolvidable vendedor de facturas de bizcocho en la playa de Positos. Que gritaba, a ver si un oriental se acuerda de este hombre, que gritaba, llegaron los masacotes, ¿quién quiere morir?
¿Serio? ¡Me encantó!
Venía, ¡qué lindo! Hace mucho, pero hace mucho, 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 mucho.
¡Qué lindo!
La mayoría de los que están aquí no habían nacido. Entonces venía el tipo, entraba la playa, llegaron los masacotes, ¿quién quiere morir? Y la gente le compraba muchísimo.
Extraordinario, es muy bueno.
Qué simpático era ese hombre. Bien. Al programa.
Bueno,
por favor.
Como no voy a dar el
¿qué
teléfono?
¿Qué ganas tengo de comerme un pedazo de pasta?
¿Cómo se llame?
¿Pasta?
¿Pasta qué?
Así como dice la gente.
Bueno, usted coma mientras yo doy los números. Bien. Si quiere. Despacio, qué bocado.
Tengo que comer rápidamente, imagínate.
Qué bocado, hombre.
Me voy a reempujar con un poco de soda.
Dele. El teléfono, para los que quieran comunicarse con el programa, 45354000, 45354000. Nuestro mail es dolina@infobae.com. Y desde cualquier punto del planeta,
Alejandro, usted nos puede escuchar. Del planeta la Tierra.
Sí, usted puede escuchar este programa entrando a la página www.infobae.com y hace un clic en el icono de la radio.
¿Sí? ¿Cómo hace?
Clic, se dice.
Hace clic con voz finita.
Hace un clic.
Bien.
Cliquear, se dice. Yo qué lindo verbo, cliquear. ¿Con qué vamos hoy, Alejandro? Sí,
es un tema un poco difícil, ¿eh? Ceremonias exigidas por Satán a los brujos. Ceremonias exigidas por Satán a los brujos. Lo digo de nuevo porque alguien se desmayó.
Sí.
En el preciso momento en que yo leí. Atención los aspirantes a brujos de la sala y de la audiencia. En el primer tomo de Compendium Maleficarum se ofrece una ceremonia exigida por Satán para convertirse uno en su ayudante, es decir, en un brujo. Atención. Primero, los novicios deben firmar con Satán o algún brujo que viniere a sustituirlo un contrato formal con testigos por el cual son incorporados al servicio de Satán. A cambio, este...
¿Cuál?
Este... es decir, Satán, le promete los goces de la carne. ¿Hasta ahí? Bien, ¿no? Segundo.
¿Hasta ahí? Casi que nos afiliamos.
¿Hasta ahí? Estoy interesado.
Estamos a punto, ¿eh?
Cualquiera que me prometiere los goces de la carne merece mi atención, por lo menos para seguir adelante, a ver qué pide.
Está bien.
A ver, bien, segundo. El postulante debe renegar a la fe católica y renunciar a todos los sacramentos uno atrás de otro. Uno atrás de otro es un agregado mío.
Como trompada de loco, podría haber.
Algo así. Tercero, debe arrojar el rosario, o bien el cinturón de San Agustín, o el escapulario de los carmelitas, o la cruz, o cualquier objeto sagrado, y pisotearlo. Cuarto, el novicio debe jurar obediencia y sumisión al demonio. Me da miedo.
Esa es la música incidental de miedo de este programa.
No, me caí arriba el piano de miedo.
Ah. Me caí de miedo.
Después, mejor dicho, después no, en este mismo inciso, o sea, para rendirle homenaje al demonio, debe poner los dedos sobre algún libro inmundo.
No, no nombre ninguno, no, no sea malo.
Déjelo, por ejemplo, uno donde se diga que cuando el tipo está en el campo se siente acompañado, pero que en la ciudad se siente solo. Asimismo, debe comprometerse a no retornar nunca a la fe de Cristo, a no hacer buenas obras, ¿eh? Y a asistir a las reuniones nocturnas que hace esta gente, es decir, los amigos del demonio, ¿no? Uh-huh. Quinto, deben prometer dedicarse a llevar a otras personas al servicio de Satán. Es uh-huh. como, más o menos como, ¿cómo se llama esto? Las tipas estas que venden...
¿De Tupper?
Como las reuniones de Tupper. Tenés que traer a otro. No solamente tiene que ir usted,
¿no? No, no.
Este, tampoco basta con hacer todas las cosas que el diablo le ordenare, sino que debe traer a algunos amigos. Uh-huh. Después de todo, no les importará mucho perder el alma. Sexto, deben recibir bautismo sacrílego, abjurar de sus padrinos y a tomar nuevos padrinos, que son padrinos satánicos. Y también deben cambiar el nombre
Ajá.
por uno indecente.
Por ejemplo...
Pirulo. Séptimo. Deben cortarse un pedazo de sus vestidos y ofrecerlo al diablo. Ah, eso es fácil.
Eso.
Octavo. Deben mantenerse de pie dentro de un círculo que el demonio ha trazado sobre el suelo, junto con otros brujos y brujas, y formular un juramento terrible. Noveno. Deben pedir al demonio que borre sus nombres del libro de Cristo y los inscriba en su propio libro, que es el libro del demonio. Décimo. Deben prometer al diablo hacerle sacrificios periódicos una vez cada 15 días o una vez al mes. A tanto ejecutar algún crimen, o provocar granizo, o tempestades, o incendios, o enfermedades del ganado, etcétera. ¿Y cómo hago? No sé, yo soy un tipo muy pecador, pero sin ningún poder.
Pero nunca hizo ni la llovizna.
Ni nada, ni se nubló. Un décimo. El demonio le imprime al postulante una marca que el demonio imprime sobre todo aquello de cuya perseverancia duda. Dicha marca no siempre tiene la misma forma, pero generalmente parece una liebre, o un sapo, o una araña, o cualquier cosa. La marca es impresa en las partes más ocultas del cuerpo, es decir, donde a uno no le da el sol.
Ajá.
El sello que hace estas marcas es la propia garra del diablo. Cuando todos estos ritos son ejecutados según las instrucciones, los novicios prometen no adorar nunca el Santísimo Sacramento, insultar a los santos, pisotear las imágenes sagradas, no participar en la comunión, todo eso. Y el demonio se compromete a satisfacer sus deseos en este mundo y también a hacerle feliz después de la muerte. ¿A cómo?
¿Cómo?
¿Cómo? ¿No era que a cambio de los goces de la carne en este, en este mundo, debíamos entregarle el alma al diablo para que la torturase en el otro? No sé, Yo digo lo que dice aquí.
Sí.
Así que bueno.
Traje el DNI por la duda.
Continúo. Después de este asunto, todos se retiran, cada uno, cada postulante, con un demonio cada uno, que toma forma de hombre, de mujer o de macho cabrío, disculpe la expresión, y le da satisfacción carnal.
Devuélvame el documento. Ahí veníamos bien. Pero...
Qué lindo nombre, satisfacción carnal. Una señora paraguaya.
La satisfacción.
Doña Satisfacción Carnal.
La satisfacción.
Bueno, el macho cabrío es una figura clásica, ya lo sabe usted.
Uh-huh.
El amigo del Río, en un libro que se llama Disquisiciones sobre este asunto, dice que en general el diablo se convierte para asistir a reuniones, a cosas burocráticas, justamente en cabrón, ¿no? Hay numerosísimos procesos por brujería en la Edad Media, la gran mayoría de los cuales parten del encuentro de una mujer holgando con uno de estos animales. Y aparece la prohibición expresa de no tener contacto con los machos cabríos en numerosos libros de distintas civilizaciones. Lo que hace suponer, digo yo, ¿no?, que si esa prohibición existía era para frenar algo que también existía.
Uh-huh.
En Egipto también sucedía esto, ¿no? En muchos lugares, ahí está el toro también, la historia de Pasifae, la mujer de Minos, y el toro de Creta. Bueno, no, parece que no era una historia tan extraordinaria como parece. Bueno, el caso es que continuamos. Estas 11 condiciones que hemos leído son el reverso diabólico de la ordenación sacerdotal. Ahora bien, los brujos no estaban muy organizados. Así como hay una iglesia, no había una iglesia de los brujos. ¿Y qué los unía entonces? Los unía la persecución y los interrogatorios de la Inquisición. Porque los inquisidores sí creían que estaban enfrentando una iglesia del mal, una iglesia que en realidad no existía, ¿no? Pero organizada del modo inverso a la iglesia católica. Así que cualquier crimen que se cometía les parecía obra de Satán, les parecía. ¿Hola? El diablo anda suelto, ¿eh? Hay un jurista que ha escrito todo un libro de jurisprudencia acerca de estos casos, y dice: la única razón de que no todos los individuos sean considerados brujos o brujas es el hecho de que no todos son sometidos a tortura.
Uh-huh.
Y agrega: incluso el Papa, si hubiera sido examinado por un inquisidor, al fin habría reconocido ser brujo. Dice usted, ¿no? Se creía también en la obscenidad de la brujería. Es decir, todo lo que estaba relacionado con el demonio tenía algo de obsceno, de vulgar, de inmundo. Para hacer agua maldita, pongo un ejemplo, si están comiendo, deténganse. Para hacer agua maldita se pensaba que el diablo orinaba en un agujero en el suelo y los fieles eran rociados con un hisopo negro. Otros pensaban que en realidad era una cabra la que hacía tal cosa. Y con respecto a los aquelarres, es una palabra vasca que significa prado del macho cabrío. Con respecto a los aquelarres, son reuniones de brujos, ¿no? Deben estar cerca de un río, ¿eh? Rolón, si usted quiere organizar uno con sus amigos.
Ajá.
Se hacen de noche, ¿no? Así a las 2 de la tarde.
No,
aquelarres.
No te viene nadie.
Como un autocine a las 2 de la tarde. La tradición asegura que es mejor el sábado. Y también se asegura que el diablo se constituye allí, que tiene contacto carnal otra vez con sus adeptos y que la jarana termina al amanecer.
Uh-huh.
La sola pronunciación del nombre de Jesús hace desaparecer a todos los que están en el sábado o aquelarre, ¿no? De ahí viene la idea de que a estas reuniones no se llega en taxi. Por ejemplo, si una es una dama, ha de llegar montada en una escoba. Y si no, se llega volando mágicamente por el aire. Los muchachos llegan por el aire y las mujeres con una escoba.
Uh-huh.
100.000 procesos hay en la Edad Media. La mayoría terminaron con condenas gravísimas. Algún día hablaremos de algunos procesos particulares que fueron muy extravagantes. En fin, es posible que, podríamos pensar, digo, que por suerte ya nos hemos librado de estas supersticiones, ya que vivimos en una época de razón y de buen juicio y de tolerancia. No,
no,
no me dice el equipo de producción.
Parece que no.
De todos modos, algunos sospechan que el demonio existe. Y algunos amigos me han dicho que tal vez exista, pero no se maneja de esta manera, ¿no es cierto? Tomando la forma de un macho cabrío, teniendo contacto carnal entre los suyos con unos giles, no. En general viene vestido de traje, muy sonriente, de elegante sport, y es difícil reconocerlo. Difícil, decía Dorio, pero no imposible. Uh-huh. Hay siempre algo falso, algo afectado en los seres diabólicos. Un detalle de excesivo refinamiento, un saco demasiado llamativo, un pantalón demasiado planchado, la uña larga del dedo meñique, un gesto de su personalidad demasiado marcado, una palabra que repite demasiado, en los cantores de tango un cierto énfasis exagerado, alguna obsesión inexplicable, una falta de mesura. Yo no sé si son estos datos, tómense como alegóricos, ¿no? Ser diabólico va un poco más allá de lo que la autoridad aconseja. ¿Eh? Hay que sospechar de los que hablan demasiado, cuentan demasiado chiste, demasiado gracioso. Justamente por ser difíciles de reconocer, los seres diabólicos son más eficaces. Así que todo esto que se ha dicho, todas estas instrucciones destinadas a que los interesados en formar parte de las filas del mal sepan cómo anotarse, finalmente no sirven para nada. Uh-huh. Es muy difícil vender el alma uno que ya la tiene perdida. Supongo yo que el demonio no será tan tonto como para comprar lo que ya tiene gratuitamente.
Sí, claro.
Entonces, este malvado como nosotros, por ejemplo, ¿qué necesidad tiene el demonio de hacer pactos y de darnos satisfacción alguna? Dice, pero si usted ya está condenado desde el año 69.
Tenemos varios enganches ya nosotros.
Claro, ya se enganchó. Se enganchó 5 veces.
Claro.
Viene debiendo 6 eternidades. ¿Qué, claro. ¿Qué quiere? Que encima le pague algo por el alma. Tómesela.
Devuelve la rubia.
Estoy buscando gente pura para corromper el hijo de alguien que ya no se haya corrompido. ¿Qué viene usted acá? ¿Qué hace? Claro. ¿Qué hace, loco? No te podés vacunar 2 veces. Bien, ¿a quién quiere dedicar estas finalmente inútiles instrucciones para formar parte de las huestes de Lucy Fair?
Estaba pensando, Alejandro, en aquel hombre que usted había ideado y que era uno de estos tipos que realmente merecía, estaba condenado, digo, se había adscrito a las fuerzas demoníacas, pero que tenía la precaución de arrepentirse después de cada maldad, ¿se acuerda?
Ah, claro, porque el arrepentimiento es muy mal visto en el infierno.
Uh-huh.
Ah, sí, todo enseguida que hay una discusión jurídica en el infierno, se quejan del arrepentimiento. Eso no es serio.
Si no, ya lo teníamos.
Claro, qué risa. Pecás, y justo cuando estás por morirte,
pido.
Te arrepentís.
Sí. Por eso, yo estaba pensando en
y
eso.
Y este tipo, claro, era un malvado que cada tanto se arrepentía.
¡Pum! Un tiro, me arrepiento.
Era como cantar. En la vida infantil hay una forma casi jurídica de solicitar alguna clase de prerrogativa,
sí,
que consiste en cantar.
Sí.
Por ejemplo, PRI para tal cosa, último para tal otra,
uh-huh,
y así, ¿no?
Sí, sí, es cierto.
En este caso el arrepentimiento es igual, arrepentido.
Lo cual hace pensar que a lo mejor no habría que dárselo a todo el mundo el arrepentimiento, no el perdón. Pero bueno, estoy pensando también en el amigo Huxley y los demonios de Ludu, un libro...
Sí, claro, está bien.
Que usted me recomendara y que está muy lindo, o sea, sobre estos temas. Y, por supuesto, las víctimas de la Inquisición. Porque si hay algo que por ahí es peor que los que tenían trato con el demonio eran los que lo perseguían.
Esos eran los que tenían trato con, uh-huh, el demonio. ¿Qué duda le cabe a usted?
Ninguna.
¿Cómo se llamaba el...?
Torquemada.
Irdan Grandier. Se llamaba el curita...
De los demonios de Ludin.
Que vino a Ludin a hacerse el peor. Uh-huh. Bien. Hemos buscado un tango sobre estos asuntos y no hay. Pero yo le contaba, me demoré con el discotecario, que era sin duda un agente del demonio, ¿no?
Tenía algún, como dijiste, un saco demasiado amarillo, un pantalón...
Sí,
demasiado...
me decía, mire, le conviene, que se...
Sí,
me quería afiliar. Y entonces yo le empecé a contar, porque yo entro en confianza enseguida con cualquiera, ¿no? Uh-huh. Que cuando era chico y hablaban de estos asuntos, yo no podía dormir.
Se imaginaba la Salamanca en pleno y...
Me soñaba,
se asustaba.
Me soñaba. Y entonces, en mi casa casi no se hablaba de esto, no por ninguna cuestión ética o estética, sino porque después yo no podía dormir. Y molestaba a todo el mundo, naturalmente, con mi miedo. Entonces mi padre me decía, bueno, dormiste una vez, ¿no? Mientras los demonios, desde luego, estaban abajo de la cama pinchándome.
Claro.
Mi padre los espantaba y decía, bueno, sí,
ya está.
Dormí, demonio más o menos.
¿Qué te va a hacer?
Y entonces me acordé de una bella canción que hoy escuchamos recitada en el homenaje a Homero Manzi, y que se llama Duerme, como suele ocurrir con las canciones de Cuba. Y vamos a escucharle la versión del trío argentino Irusta Fuguesot de Mare, no porque tenga mucho que ver con el tema de hoy, sino como conjuro para que yo esta noche pueda dormirme.
Está muy bien, Alejandro, no será la Sagrada Trinidad, pero es un trío que realmente...
Es un trío que está muy bien. Arte. Es un trío que está muy bien.
Muy bien, Alejandro.
Habitualmente estamos en la sala Picasso, pero hoy estamos en la Neruda, uh-huh. Que es tan linda...
A mí me encanta.
...como la otra, pero a mí me gusta un poco más la otra, pero no sé...
Dios, nosotros nunca nos vamos a pelear cuando tenemos gustos muy distintos.
Qué suerte, para salir juntos es lo mejor.
Es lo mejor. Como en otras lides.
Bueno,
Si le parece, vamos a dar paso a los mensajes de los oyentes, Alejandro. A ver, Augusto de Villa Devoto dice: Negro, quería decirte que te sigo siempre y que estás mejor que nunca.
Ajá.
Gracias por todo lo que nos das.
Porque en general estoy tan mal que... Con un poco bien que esté, ya estoy mejor que nunca. Soy poeta y me pongo a llorar, dice el amigo Eduardo.
Bueno,
continúe.
Bueno, tómelo con calma. Mientras yo le cuento que Mariana de Bransen dice: Ale, te escucho siempre y sos mi compañía toda
No encuentro consuelo, realmente.
Saludos. Y acá un beso grande para mis viejos, pide Bárbara, que son gente de Olavarría, viejos oyentes suyos, Alejandro, y un beso grande para Martita de Tandil y Kete.
Eduardo, decía, es poeta y dice: en la sociedad actual sirvo para trabajar de visitador médico. Así que, dice, también soy profesor de historia, pero eso no lo pude remediar.
Francisco de Morón dice: Negro, me encanta tu programa. Quería dejarte saludos a vos, al Pollo y a Rolón. Que, bueno, gracias, me piropea un poco el amigo Francisco.
Bueno. Bien. Alicia me dice: soy la mamá de Cintia de Junín. ¿Te acordás? Claro que sí. Sí, me acuerdo perfectamente. Si no te vengo a ver, se enoja y me reta, dice Alicia.
¿Dónde está Alicia?
¿Dónde estás, Alicia? Allá está. Pero, qué cosa, ¿eh? ¿Y usted por qué, por ejemplo, no va a otro lado y después le dice que vino? ¿Cómo vas a ver?
¿Cómo hace ella con usted?
¿Cómo hace ella?
Claro.
Siempre que viene aquí, en general, o no viene...
No viene,
dice. O viene con señores de sombreros Panamá y traje blanco.
Sí. Muchachos grandes.
Muchachos grandes de bigotito, sí, sombrero anchoa. Panamá, traje blanco y boquilla. Sí. Están de aquí... Y la miran cuando ella se ríe y hacen así.
¿Usted qué tiene, Pollo? Bueno, aquí tengo tres mensajes, son bastante parecidos, de Agustina...
Probablemente Matías. Son el mismo.
Sí, probablemente. Agustina de Valentino Alsina, Matías de Ramos Mejía y Mónica de Munro, dice que vienen a ver el programa, que me encanta cómo los tres llevan el programa, muchas felicitaciones, saludos. Negro, sos un grosso, dicen.
Claro, bien.
José de Parque Patricio dice: no me pierdo un solo día el programa, Dolina, muchos saludos.
Bien, Negro, soy Laura de Caballito, te escucho desde hace poco y me recopé con vos, por eso, porque escucho desde hace poco, después el fastidio llega enseguida.
Sí.
Voy a ir a verte al Paseo de la Plaza, gracias, Laura.
Osvaldo de Berazategui dice que quiere que yo le envíe un saludo a su esposa Andrea. Bueno, me ponen un compromiso,
claro, un compromiso. Pero él quiere que el saludo sea así personal, que usted tiene que ir a la casa, o cómo podemos arreglarlo.
No sé, dice que a la esposa le encanta que yo la salude.
Ah, sí.
Para mí hay una cosa perversa entre ellos.
Está pero ahora, dale. Tiene pacientes, por ejemplo, que
salude,
tienen esa particularidad, que le gusta ser saludados. Hay gente que se pasan todo el día haciéndose saludar.
Sí.
A ver, saludame. Me dice.
Ya está, aflojá.
Sí, vio cómo es esto, es la necesidad de reconocimiento.
Claro, sí, saludó y se fue.
Claro.
¿Usted se hace saludar alguna vez o no
me hago saludar? Yo cuando llego a algún lugar saludo yo y bueno, claro. Alguna, es una manera de hacerse saludar, a que negarlo.
Y no
usted
que...
se arruma a alguien y dice, se arrima, perdón, y le dice...
Se arruma, sí.
Se arruma y le luce. Digo, se arrima y le dice, buenas tardes, ¿cómo le va? Ya, pero está casi obligando.
Claro, el otro no puede menos que saludar.
Bien,
¿no?
Gracias. ¿Y usted?
Pero cuando usted termina una sesión y dice, hasta aquí llegamos, ¿cómo lo saludan los pacientes?
El tipo que te da la mano, lo felicita, ¿cómo hace?
Mire, se pega media vuelta y se va.
¿Cómo me felicita?
¿Qué sé yo? No sé. No, claro. ¿Usted no lo felicita al tipo cuando le contó algo? Interesante.
¿Cómo lo voy a felicitar?
Claro, por ahí realmente lo felicito por lo que soñó anoche.
Claro, dice, mire que he escuchado sueños, pero...
Mire que acá vienen locos, pero...
Pero como usted...
Usted les gana todo.
Como el tipo está llorando en medio de la sesión y usted le dice, aquí terminó.
Ah, ¿qué pasa? Eso, los lacanianos, porque el tipo está llorando, ¿no?
Sí.
Justo se puso a llorar. Yo lacaniano haría eso.
Sí, ¿qué haría?
Si me pone a llorar un tipo y digo, terminó la vuelta, prontito por la salida.
Este no es un corte serio de sesión.
¿Cómo? ¿Y no dice usted que...
No, prontito por la salida.
El lacaniano te corta donde se le canta.
Sí, señor.
Y bueno, entonces,
digo, no donde él...
Más a mi favor.
Donde él lee en la sesión...
¡Lee!
¡Ah, lee usted!
¿Por qué no vas a leer a la biblioteca? Te pago 15 pesos por sesión.
¿15?
Y me te pones a leer el bit. Mientras yo te cuento mi pena más honda, ¿qué te crees?
Vergüenza, compadre. No, digo, comprende en esa sesión, hace una escucha que le determina que allí tiene que concluir. No es caprichoso el corte de sesión.
Porque es como que redondea una idea que después empieza con...
No, a veces la abre.
Claro.
A veces usted la abre y la deja ahí.
Y la deja ahí, sí.
¿Qué?
¿Y qué va a hacer? ¿Qué? O es porque usted tiene de esos pacientes que en una de esas empiezan con otro cuento y no terminan más, como las visitas.
Usted no le tiene miedo que empiece.
Que claro, las visitas al lacaniano también se cortan así.
Ajá.
Hay que aprovechar cuando una visita cierra una conversación para cerrarle la puerta junto con la conversación. Y con eso te digo todo, ¡brum! Porque si vos esperás 5 segundos, empieza con otra cosa. Eso no es nada, porque...
Entonces, ¿qué hace? ¿Te corta directamente?
Sí, corto directamente.
Pero yo le quería decir...
Hasta acá llegamos, Rabuffetti. Hasta el miércoles. Pausa.
Para dar paso a la sesión que justifica. Sesión, digo, yo me pienso estoy atendiendo. En este caso es sección.
Sí,
sección que justifica todo este programa, en realidad.
Y es... el ama de casa es poco menos que un ser humano. Nuestra habitual sección destinada a hacer más llevadera la vida de la mujer argentina, si es que a esto le puede llamar vida.
Uh-huh.
Y aquí tenemos pequeñas, pero intensas monografías, ¿eh? Aquí... Peligro en la cocina se llama esta.
Ah, qué película.
¿Cómo evitar? La cocina parece que es uno de los lugares más peligrosos de la casa.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, estoy tranquilo cuando estoy en mi casa, pero cuando ingreso a la cocina, recuerdo esta consideración, a saber, la cocina es el lugar más peligroso, y el miedo se apodera de mí.
Ajá.
Doctor, atención, cuide que los chicos entren lo menos posible a la cocina. Así que no entren nunca a la cocina.
No le comen todo lo que...
Y atención, tiene que hacer todo lo que le vamos a decir ahora. Lápiz y papel, señora, para evitar cualquier accidente. Guarde abrelatas, cuchillos y tijeras en lugar seguro. Por ejemplo, en el Banco Provincia.
Ajá.
Entonces se constituye ahí, pide una caja fuerte.
Una caja de seguridad.
Guarda los abrelatas, los cuchillos... Y las tijeras, ¿por qué? Porque podrían caer en manos de los niños.
Sí, señor.
Una abrelata en manos de un niño, claro, el niño juega, ¿no? El niño, voy a jugar a que yo era una lata de garbanzos, dice el niño. Y se abre a sí mismo,
sí.
No sin trabajo.
Es cierto.
se abre y finalmente extrae los garbanzos de dentro. Juega a hacer una lata de garbanzos. Si hay un juego peligroso para los niños, es el jugar a hacer el niño una lata de garbanzos. Este juego se torna más peligroso con la presencia de una abrelata. Porque a veces el niño, no teniendo abrelata, ¿qué hace? Se pone en un anaquel y se queda ahí lo más fresco.
Es como...
Se mueve.
De lo que hace una lata de garbanzos.
Se mueve
ahí.
En el...
Pues empieza a mover para que los garbanzos le suenen dentro.
Ahí está.
Pero no más que eso. Ahora, si tiene una abrelata...
Es como...
juego tan inocente. Sí, ¡ay! Bien. Soy una lata de garbanzos.
Termina en tragedia.
Termina en tragedia.
Como un mono con navaja.
Me voy a abrir y... Se abre el niño y peor, trata de sacar los garbanzos y en ausencia de esto las vísceras. Cuando llega a su casa y se encuentra con un cuadro dantesco, el niño con las abrelatas en las manos, diciendo, mamá, soy una lata de garbanzos.
Sí, era,
dice la madre.
Llevar
al niño a la asistencia pública y hacerle esa enojosa explicación al médico de guardia. ¿Qué le pasó? Bueno, mire, resulta...
No, y a veces está la amiguita también que juegan al doctor y lo cose el nene.
Lo cose. Bueno, pero eso estaría bien.
Estaría bien.
Una amiguita. A mí me gusta que el nene, o yo mismo, como en tanto que niño, digo, me gusta tener una amiguita que me cosa, si me permite la expresión. Salgo yo con toda clase de niñas.
Sí. Que juegan a ser doctorcitas.
Sí. Y me cosen a veces a mano, a veces a máquina.
Cortar nudito.
Claro, me hago coser a máquina.
Ajá.
A alguna de mis amigas. Pero bueno, esa es una confidencia que no tiene nada que ver con los peligros de la cocina. En todo caso, no deje que el niño guarde, entre en posesión de abrelatas, cuchillos y tijeras, las tijeras desde luego.
Sí, la abrelata no es tanto, le digo,
¿no?
Porque veo que ahora no se usa más el abrelata ese que tenía como un pinche curvo, ¿se acuerda? Como un mini garfio.
Sí.
Ahora se usa el otro que tiene la ruedita.
Bueno,
que
no, no abre peor.
Pero no pincha en ningún lado.
Eficacia.
Claro, ese pero no pincha en ningún lado.
Se lo pone en la boca. Se empieza a nadar.
Sí, claro, cuando quiere acordar. Exactamente, sigue la línea de la boca,
claro.
Y se saca precariamente, saca un sombrero, se saca la cabeza el niño. Dile que sos una lata de garbanzo, sí, dice el niño,
sí.
Con la mitad de la boca.
Ah,
sí. Y dice, sí. Los cuchillos son también peligrosos porque el niño suele jugar al lanzador de cuchillos con algún amiguito.
Qué lindo,
Tanto sea lanzándoselos o haciéndoselos lanzar.
Ajá. ¿A usted le gusta ver lanzamiento de cuchillos en el circo o esas cosas?
Sí, 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 me gusta mucho. Yo por televisión siempre pongo el canal de cable de lanzamiento de cuchillos.
No de idea porque falta poco, Ah, ¿y cómo es?
¿Cómo se llamaba el autor, un estupendo escritor norteamericano, estos tiempos de El Lanzador de Cuchillos? Un libro de cuentos, uno de los cuales se llama El Lanzador de Cuchillos. Ya me voy a acordar. Perdón, discúlpeme, me estaba haciendo... ¿Me quería lanzar cuchillos?
No, yo no sé. A mí me da un poco de temor, ¿no es cierto? Hay que ser muy muy eficaz, muy preciso.
Justamente, en el cuento este, El Lanzador de Cuchillos, la cosa empezaba porque este lanzador de cuchillos por ahí te saltaba como churrasco de croma.
¿Ah, sí? Era ineficaz.
Al contrario, era eficaz.
No,
y yo veo siempre en el canal Lanzando Cuchillos, es un canal que te trabaja las 24 horas,
ajá.
Y bueno, hay tipos que se entrenan, están desde el entrenamiento de X lanzador de cuchillos y de Y señorita que se le pone delante,
sí.
Las distintas técnicas, los distintos cuchillos, cómo afilar el cuchillo.
¿Inflan los globos?
Sí, sí, cómo inflar los globos.
Porque veo que por lo general
uno está rodeado de globos. Y cada cuchillo viene a reventar un globo.
Muestran la construcción del círculo giratorio donde se pone la dama.
Claro, también. Ah. Hay en los Estados Unidos hay empresas que se dedican a construir plataformas circulares y giratorias donde se acomodan y se adaptan los partners de los lanzadores de cuchillos.
¿Usted se animaría?
¿A qué?
A
lanzar, sí.
Por ahí para lanzar, dice.
Para lanzar cuchillo me animaría. Total.
¿Pero qué? ¿Usted tiene experiencia en esto?
Nunca tiré uno.
¿Puntería tiene en general?
Puntería tampoco, pero en la cocina, digo, para que usted no siga tratando de evitar el tema central.
Sí, es verdad.
¿Cierto?
Desviando.
esconda los cuchillos.
Y sobre todo la tijera, esa para cortar el...
Sobre todo no, pero la tijera sí, esconda.
La tijera es brava.
No trate de agarrar un cuchillo en el aire cuando se cae al piso.
¡Ah! Es un acto reflejo. Es un acto reflejo.
¿Cómo va a agarrar un cuchillo en el aire cuando se cae al piso? Nunca me ha ocurrido en mi vida eso.
Usted cuando ve que algo se cae, ¿no tira la mano?
Ni con guante. Tira la mano, esconde la piedra. Nunca, primero, nunca veo que se caen cuchillos y tiro la mano.
Pero usted va poco a la cocina, discúlpeme, si nunca se le cae un cuchillo.
Yo muchas veces agarro cosas con las patas.
¿Así con los dedos?
Levanto el pie y trato de atajar algo
Claro. Bueno, usted es futbolista, está acostumbrado a eso. Pero usted sabe que es un acto reflejo. Usted está con algo ahí.
¿Ah, sí?
Se cae.
Qué
peligroso. Es más rápida. Qué peligroso. Usted sabe que
la vista...
La orden del cerebro.
La orden del cerebro.
A la mano.
Agárreme ese cuchillo.
No, no está formulada en esos términos.
No, su cerebro no lo trata de usted... Se ve que tienen poco trato.
No, el tema es este. La rapidez del reflejo no le permite a usted discriminar el objeto que se está cayendo.
Ah, ¿no?
No. Usted ve algo que se cae...
La agarró.
Tal cual. Claro. Y después, mirá lo que agarré.
Claro, pero no. A veces uno se encuentra con cada cosa en la mano.
Uno es como un sí, es que te caía, dice.
Te caía.
No, por eso, hay que tener cuidado. ¿Usted sabe qué tiene que hacer?
Sí.
Tiene que entrar prevenido a la cocina. Es decir, usted tiene que tener en mente.
Sí.
Ya la idea de que si algo se cae, usted
no lo va a agarrar.
Entonces, ahí
yo voy repitiendo,
sí.
Si algo se cae, no lo agarro. Si algo se cae, no lo agarro. Si algo se cae, no lo agarro. ¿Y entonces?
No, entonces ahí sí ya hay como una contraorden al cerebro.
Ah,
¿no?
Y como
entonces...
poner un intermediario.
Algo así.
Si se cae, no lo agarro. Yo.
Exactamente, algo así.
Si cae, no lo agarro.
Ah, bueno.
Pero el pie no se puede controlar. Claro. La mano podrá con el pie, es difícil.
No, sí. Uno puede
controlar no?
todas las partes del ¿sí? cuerpo, sí, me dijo el señor.
Ah, casi, sí. Bueno, si usted tiene... ¿Usted cómo se lleva con la meditación?
¿Con quién?
Con la meditación.
¿Quién es? Otra paraguaya.
Porque vio que los yoguis...
Sí.
Tienen...
los yoguins.
¿Del hipódromo?
¿Son qué yoguins?
Los yoguins del
hipódromo. Ah, los yoguins del hipódromo.
Esos son los yoguis.
Ah.
No, los practicantes de yoga... Digamos, cuando han practicado durante mucho tiempo, muchos años,
sí.
Logran un dominio...
Vayan bien esos que se ponen cabeza abajo, ¿no es cierto?
Por ejemplo.
Y se quedan ahí...
Y casi como los faquires, digamos, han controlado sus movimientos, su cuerpo,
sus me encanta. Yo tengo el canal de faquires también. Es el siguiente. Viene el de lanza cuchillos y al lado está el de faquires.
Sí.
¡Ah! Me lo veo todo el día.
Canales,
Hay uno que traga sables...
No,
lo vi. Ese es otro canal.
Pero bueno. ¿El Sakayama?
Es el japonés, sí.
El que saca llama de la boca, digo.
Ajá.
No lo vio nunca, eso también de faquir.
Bueno,
le decía que los yogis, que controlan todos sus movimientos, hasta los actos reflejos, entonces ellos sí pueden no reaccionar ante la caída de lo que fuere, y dominan,
no
como decía el señor Daniel Mactas ahí, que dice el pie es difícil de dominar, no, ellos dominan todo, hasta la falange dominan, no solo el dedo, la falange,
y
la uña, son capaces de mover a voluntad sus cabellos.
El pelo también.
Sí,
y lo que me pasa a mí. El pelo, por ejemplo, se peinan con las manos en el bolsillo.
Te hacen la raya con la mano en el bolsillo. Claro,
tipo,
todo.
Qué lindo eso para deslumbrar a una amiga.
Sí.
Te sale con una amiga, me voy a peinar, dice. La mano en el bolsillo. Oh, dice la mina, movéis los pelos.
Y a mí, dice la mina.
y usted dice, eso no es nada.
Eso no es nada.
Claro. Bueno, ese es el poder del pensamiento, justamente.
¿Qué cosa? Y usted más atiende esos temas, ¿no?
No, yo no.
Poder del pensamiento, de dónde venimos, para dónde vamos.
No, eso no tiene que ver con la psicología. No.
¿Qué nos espera? ¿Hay vida en Egipto? Todas esas cosas.
No, eso no.
¿No?
No, ni telequinesis, ni...
No tuvo nunca un paciente que mueva objetos. No,
claro, un telequinicoso.
Sí,
un
telequinético.
No, telequinético.
Ah, sí. ¿Qué es, un juego de azar?
No, es una persona que puede mover objetos a distancia. ¿Sí? Dice, yo nunca lo he visto, y ahí si me pregunta, yo no creo en eso.
Ah, no, yo tampoco.
Yo creo que uno puede tener y desarrollar la facultad de tener un cierto dominio sobre su propio cuerpo, pero sobre los objetos externos, no.
Ya es más difícil, ¿no?
Claro, usted.
Ah, disculpe.
Por ejemplo, bien. Usted se peina solo, pero es más difícil
que
la peine la chica.
Bien, continúo con los peligros de la cocina.
Ah, que en eso estábamos.
Dice, desenchufe en cuanto terminó de usar.
Lo que hago siempre, sí.
Sí. Acá dice la mini pimer. ¿Qué es la mini pimer? ¿O es mini pimer? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La batidora? Ajá. ¿Usted tiene procesadora, batidora...?
Licuadora usamos.
Ah, licuadora.
Y juguera.
¿Quién?
Juguera.
¿Suchera?
No, suchera es un pianista. Juguera.
¿Juguera qué?
Porque me gusta el jugo de sandía.
Ah, oh, sí.
Jugo de melón.
Claro, la licuadora, meter la sandía...
Mete la sandía entera.
Claro. Si un licuado de sandía, ¿lo toma con leche?
No, no.
¿O con vino?
No. Pero hay licuado de sandía.
Hay licuado de sandía con vino para suicidas.
Sí. No, lo que pasa es que el licuado tiene un líquido agregado, que puede ser agua o leche.
Ajá.
En cambio el jugo no tiene ningún líquido agregado.
Nunca se sabe, ¿no?
No, sí, usted lo quiere, yo lo quiero con agua, lo quiero con leche.
Puede ser agua o leche, como dijeron.
Bueno, no. Aparte el licuado de sandía no hace falta una licuadora, era una...
Claro.
Se rompe muy fácil.
No, igual, pero en cambio la juguera usted no le agrega nada, no le agrega ni leche ni agua.
Viene a ser como un exprimidor.
Claro, pero le exprime hasta la sandía, el melón, el durazno.
Ah, grande.
Y le separa la semilla y la cáscara por un lado.
El trigo de...
Exactamente, digámoslo así. Y usted después se bebe el jugo y deja el trigo.
¿Usted deja el ollejo?
¿El ollejo?
Sí.
Por
ejemplo, cuando chupa
que
una
tiene
naranja.
Más calorías.
Yo a veces por ahí me chupo una naranja, ¿no?
Uh-huh.
Bien. Yo trabajo así, no sé usted. Agarro la naranja ya a la mañana.
Trabajo.
A la mañana del día en que yo digo, bueno, me voy a chupar la naranja, ¿cierto? Ya salgo con la naranja de mi casa. Uh-huh. Y la voy ablandando.
En el viaje del colectivo.
En el colectivo me le siento arriba.
Sí, la pisa un poquito.
lo van a llamar
claro,
esos canales,
pues... Por ahí alguno me dice, baja, señor, no. Estoy ablandando la naranja. Bueno, me le siento arriba, lo voy ablandando. Por ahí la
está pegando el señor.
La pateo. Allá por el mediodía, primera hora de la tarde, digo, bueno, ya está. Uh-huh. Ya está ablandada, la naranja está como diciendo chupame.
Qué gráfico que es usted.
Entonces, agarro un cuchillo,
sí.
Que en la cocina no los tengo.
No.
Va al banco.
Voy al banco. Al banco provincia, digo, venga. Vengo a agarrar uno de los cuchillos porque tengo una naranja que me está gritando.
Sí.
Y dice, ya lo atiendo. Bueno, el cuchillo.
Ya lo saludo.
Y yo le hago un agujero en el que podríamos llamar el polo norte de la naranja para que usted se ubique, ¿no es cierto? Un agujero, yo solo pincho adentro para que los gajos se rompan y el jugo esté ahí. Y entonces. Me la meto en la boca, discúlpeme, y me chupo todo el jugo.
Bien.
Ahora bien, aquí viene mi pregunta. Sí. Una vez que usted, pues llega un momento, ¿no? Que usted aprieta, aprieta, no sale nada.
Es inútil.
Es una cosa, sale aire. Sí. Nada, por ahí una semilla que le entra a usted al aparato respiratorio como, como una pedrada. ¡Pum! Entonces usted dice, llegó el momento de abrir la naranja y de comer el hollejo que ha quedado pegado.
Sí.
Seco y miserable, desde luego.
Sí.
A la cáscara. ¿Usted hace eso o tira? Para usted ese es el momento de tirar la naranja.
Sí, sí, sí.
Ah, no, no.
Sí, el hollejo está
yo con los dientes voy despegando el hollejo.
¿Pero por qué? ¿Le gusta?
No, pero me recuerda lo que acabo de disfrutar. El hollejo tiene un si es no es del gusto anterior. Oh, qué rico estaba, digo. No es una buena un buen consejo para nada.
No, 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 yo no lo hacía usted esa política.
No, no, me acabo de dar acabo de dar cuenta que no.
Sí,
por eso. Y la tiro a la naranja por la mitad.
Ni siquiera espera que
gastó todo el jugo. Espero que empiece a rezongar.
Claro.
Una naranja que rezonga no continuaré.
No.
Al menos no por el camino ese.
Sí.
Una naranja que rezonga directamente está diciendo tirame. Entonces ya le cuesta sacar gusto y empieza no, mejor tirar. Y los que hacen lo que yo antes glosaba, a veces hacen así con el amor, ¿no?
Van ollejeando.
Siguen un rato más.
¿Usted es el autor del famoso tango Naranja en Flor?
Naranja en Flor. Que es el que canta el señor, ¿no es cierto?
Sí. No, pero está bien, ¿eh? Yo estoy con usted, digamos. Hay que es una buena metáfora del amor, eso de tirar la naranja a tiempo.
Claro.
Sí, eso, porque después muchas veces uno dice, ¿para qué estuve todos estos minutos comiendo esto si no me gustaba? Ya,
lo mismo
siempre se da cuenta tarde uno, ¿no? Claro, ahora, ¿usted las prefiere con ombligo?
A las damas, sí, en lo posible, sí.
No, las naranjas. Sí. Porque las naranjas de ombligo son las que no tienen semilla. Entonces son mejores para el jugo.
Porque son loco. Como mamíferas.
Supongo que serán un híbrido, ¿sí? Pero, bueno, no generan semilla, entonces para chuparlo
no mejor... ¿No hay sandía sin semilla?
No, desgraciadamente.
Qué lástima. Sí. Oh, usted no sabe cómo me aleja de la sandía, Marta.
A mí también.
La semilla.
A mí también.
Ah, yo estaría todo el día, discúlpeme...
Meta sandía.
Con meta sandía y melón.
Sí.
Pero la semilla me estropea tanto la cosa, ¿no es cierto? Estoy ahí, momento, amor mío, a veces salgo con mi novia,
sí.
Amor mío, lo de mi vida, no sé qué, esas cosas, vamos a comer un pedazo de sandía, le digo.
La invita.
Entonces,
usted.
Mozo, dos pedazos de sandía,
sí.
Digo, uno acá para la dama y otro para mí.
Sí, no le mezquine,
Sí, sí.
Tajada grande.
Elíjamela bien.
Sí.
Me refiero a la sandía. Y entonces, bueno, empiezo a comer, qué sé yo, pero a cada momento tengo que escupir.
Sí, 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 muy desagradable.
Y está mi amada ahí. Y me dice, escupí para otro lado, me dice.
Usted dice, amada mía,
¡fro! Cuantimeno escupí para el otro lado, me dice.
Se la mira mientras se despega debajo del ojo una...
Claro,
una semilla negra como una lágrima.
Mucha poesía, pero...
Ya me venís corriendo rayos.
Yo no soy un ordinario.
Siempre apuntando al escote.
Claro. Y yo he perdido muchas, más de una novia por semillas de sandía, un melón.
Y la sandía es... yo le diría que no es una fruta para comer en una
pareja,
salida
en pareja, dígalo.
El melón puede ser, porque veo
el
que
melón, sí.
La semilla del melón se saca más fácil.
Claro, usted puede ser, están más juntas las semillas.
Sí, entonces, más juntitas,
son
más
con un solo asesinato usted ya se libra de muchas de ellas, pero...
La sandía las tiene escondidas.
Las sandías son astutas, se esconden ahí. Y no hay manera de no comérselas. Ahora, es malo usted como médico, ¿no es cierto? ¿Qué le puede pasar a una persona que come kilos y kilos de semilla de sandía? Para mí le va a salir una sandía.
No, a mí también. Y aparte de la salida de la sandía, luego es muy dificultosa.
Es muy difícil. Yo he visto chicas.
Ajá.
Sí, cuando te sale una sandía te morís.
Es muy
peligroso. Te morís, no hay manera de volver atrás. ¿Cómo volvés atrás?
Pero usted no tiene en su estómago las condiciones químicas de la tierra.
¿Ah, no? Qué lindo lo que me dice, ¿eh? Parece Jaime Dávalos.
Qué lindo, ¿eh?
La así raíz que, mineral, dice
no,
usted.
Eso de que usted va a comer una semilla de lo que fuere y le va a crecer en el estómago. No, no señor, la semilla crece en tierra fértil y usted tiene el estómago lleno de jugo gástrico y de químicos ácidos.
Son cosas mías lo que yo tengo adentro del estómago, señor. No, bueno,
químicos ácidos, yo he conocido sí. muchos químicos ácidos.
Yo también.
Sí. Así que no, ahí no le va a fermentar, no le va a, no le va a salir.
A y sin embargo, a crecer. No,
a crecer no. Y si yo mañana por ahí me como un kilo de tierra, por X circunstancias, porque como cosas sucias,
y justo podría, le cae la semilla.
Justo cae la semilla ahí prospera. ¡Fua! Una sandía. Y cuando quiero acordar, que hago nada.
No, no,
yo
no.
Yo quiero
no.
que me operen y me operan y me la calan la sandía al mismo tiempo. Y me dice, está buena, dice el médico, mostrándome la caladura.
Qué lindo.
Sandia ha sido operado de una sandía el doctor Gabriel Rolón.
Ajá. Bueno, por eso, de todas maneras, le digo, no le va a pasar eso, pero no le conviene cuando está con una
¿Qué
mujer.
¿Qué cosa conviene comer cuando uno está con una dama, por ejemplo?
A ver.
¿Qué saca un durazno del bolsillo?
No.
Madre mía.
No, no.
Una banana, y le digo, amada mía.
La banana es más fácil, porque no tiene semilla, no tiene carozo, no hay que pelarla demasiado, no es muy difícil de pelar.
Demasiado.
No es muy difícil de pelar, no le deja las manos chorreando, como la mandarina o la naranja que le queda a la...
Qué cosas
le
hace, hermosas que
le hace una caricia a la mina y le queda
pegajosa. Es
un poeta. Sí, sí. Después la siguen las moscas a la mina cuando usted le hace una caricia. Pero de todas maneras yo le diría que eligiera algunas otras cosas.
A mí me gusta comer pizza. Cuando conozco a una chica la llevo a comer pizza.
Con cubierto.
No, con los papelitos.
No. Acá la llevo a la... ¿Cómo se llama?
A la Cuartel.
Al Cuñín. Y Medrano y Rivadavia. Uh-huh. Y de Dorapa, ¿cierto? Yo entro, ya me conocen todos.
Sí.
Lo de siempre.
Dándose dique.
El tipo me dice pizza.
Que es lo único que hay acá.
Claro. Y ahí uno conoce a la dama y al caballero. Un verdadero caballero se ve en la forma de agarrar la pizza, en la forma de emparentarla con la fainá, y más que nada en la forma de dividir la pizza.
A ver,
momento decisivo que es cuando usted ya le pegó el tarascón,
sí.
Entonces tira para producir la separación del pedazo que se va a incorporar del otro, el que está esperando, ¿no?
Sí.
Del pedazo madre, si me permite la expresión.
O padre. Lo he escuchado más.
Bueno, en ese momento suelen ocurrir algunas cosas dramáticas, porque la mozzarella no se separa con tanta facilidad.
Y claro.
Tiende a permanecer unida, siquiera por minúsculos istmos, de la mozzarella que la vio nacer. Entonces usted tira y tira y la mozzarella se... carácter gomoso, mantiene un puente.
Exactamente.
Puente a veces larguísimo.
Mm.
Hay gente que incluso debe recurrir a un comedido.
Que como con los barriletes y se va a tirar.
Déjeme la porción que yo voy retrocediendo hasta la puerta. Y así hasta que la pizza se separa por completo y te vuelve y le agradece al comedido.
Devuélvemela.
Pero en ese momento usted puede perder la calma y la compostura. Ahí se ven algunas expresiones que usted quería ocultar, un ojo un poco desorbitado.
Aparte, le digo que puede arruinar mucho su poder erótico. O también el efecto erótico que la dama tenga en usted. Porque imagínese que la señorita a usted le gusta mucho, pero corta y está hablando y le queda un pedazo de mozzarella que le cae por la barbilla.
Cuando uno está enamorado no le importa eso, Rolón, me extraña que no la interprete. Yo cuando a mi amada, discúlpeme que la llame así,
sí, sí, sí.
Le cuelga un hilo de mozzarella, por ejemplo, de 30 centímetros...
Ahí cuando más le gusta.
Se va balanceando como el péndulo de Foucault.
Sí.
Yo le digo, amor, un pedazo de mozzarella sale de la comisura derecha de tu boca de grana. Déjame que yo, con mi boca, te lo quite. Y déjame que esta maniobra termine, dirélo, con un ósculo. ¿Qué dice? No está muy rica. ¿Quién es?
Ah, mozo.
¿Qué?
La cuenta.
Bueno, ya le cobro.
Bueno, son dos de mozzarella.
¿Dos de mozzarella, dos de fainá?
¿Dos de fainá?
Sí, y la de anchoa.
Que se comió su novia. No, la de anchoa devuelvo la mitad, así que cóbreme media. Porque estaba un poco asco.
Cobro todo junto, ¿no?
No.
¿Cómo no?
La mitad, acá para mi amada.
Sí, yo la pago, yo la pago. Amor. ¿Que la mitad de la cuenta se la hace pagar a ella?
Sí, exactamente, y la otra mitad para mí.
Y propiedad.
Y el pedazo de ese anchoa que sobró me lo envuelve para el perro.
Bueno.
Y ahora, discúlpeme, pero me voy a retirar en perfecto orden, porque ha llegado el momento de las noticias.
Bueno, estamos aquí de vuelta, Alejandro. ¿Nos ha quedado algún consejo que dar? Es mucha la gente que llama para...
No, tenemos una breve monografía sobre la edad del pajarito. Mucha gente que va a comprar un pájaro...
¿La edad del pavo?
No, en el sentido de una edad de las personas.
Ah,
así como hay edad del pavo, del pajarito, del... No. Este es la edad del pajarito, en el sentido de... Usted va a comprar un pájaro y no sabe qué edad tiene. Sí. ¿Cómo se distingue un pájaro viejo y un pájaro joven, eh?
Bien.
Acá dice, comprar un canario, particularmente, tiene sus riesgos, ¿eh? Y para quitarnos dudas, tengamos algunos detalles que hay que revisar antes de adquirir un pajarito.
A ver.
Para distinguir los canarios jóvenes de los viejos, tenemos que mirar las patas de los mismos. Es decir, las patas de los viejos. Te sale de la pajarería, espera que pase un anciano y le mira las patas. Dos patas realmente llenas de años,
sí,
de arrugas. Entonces le mira, le dice, oh anciano, todo con respeto.
Sí, 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 señor. Señor anciano.
Señor anciano,
no me muestra.
Muéstreme las patas, le digo. ¿Qué dice? ¿Anda buscando un pajarito? Dice el anciano, que ya se las conoce todas.
Claro.
No,
patas del pájaro.
Las patas del pájaro, sí. Los jóvenes tienen las patitas transparentes.
Se ve alrededor.
Y limpias de escamas y callos, no creas.
¿Escamas?
Las escamas.
Un pescado le están por vender, tenga cuidado, ¿eh?
¿Cómo? ¿Un pájaro con escamas?
Sí, y las patas. Sí, un pescado con ala, qué sé yo.
¿No?
Y las patas transparentes también.
Por otra parte, las uñas de los jóvenes. Ah, los jóvenes y sus uñas, ¿eh? Antes no era así, ¿eh? ¡Ah, Bengolea! Uh-huh. Por otra parte, las uñas de los jóvenes son más cortas y finas. Los canarios adultos se distinguen por las escamas fuertes y brillantes de las patas. Son todos iguales los canarios, sí, viejos.
Yo no sé diferenciar, la verdad, un canario... No solo si es joven, si es viejo, no sé diferenciar si es macho, si es hembra.
Bueno.
No.
Yo hasta no sé que no sé diferenciar si es un canario, o un mixto,
un burrero,
o un zorzal, no tengo la menor idea. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A cómo tiene los pájaros?
¿Perdón?
Yo ando buscando un pájaro para un obsequio empresario.
¿Cómo un obsequio?
No, para obsequiarle a mi amada. Resulta que estoy enojado con Elia
y me quiere
reconciliar.
Se quiere reconciliar y le va... a mandar un pajarito.
Y le voy a obsequiar un pájaro, mayormente un canario.
Claro, porque a ella le gusta mucho el canto del canario.
No sé si le gusta o no le gusta, pero no importa. Yo me quiero reconciliar.
Ajá. ¿Usted prefiere que cante o que ponga huevos?
¿Mi novia?
No, el canario.
Ah, ¿el canario? ¿Pero cómo que ponga huevos? ¿Que ponga huevos de continuo?
No,
gracias,
tendrá que ser una canaria.
¿Un canario? Sí. Claro, es una canaria.
Bueno, justamente lo que estoy diciendo, porque el macho canta.
Ajá.
La hembra no canta.
Ah, no sabía eso.
Entonces, usted puede reconocer...
¿Pero pone huevos continuamente o uno cada tanto? Porque si no puede ser un engorro, no. Imagínese a cada momento...
No, es que se le va haciendo un huevito cada 10 minutos.
Limpiarle la jaula de huevos.
Todo el tiempo.
Convierte la jaula en una huevera.
¿Qué le da usted para que tenga ese color, el canario, ese color tan salmón? Un alimento balanceado para canarios. No le va a dar cualquier cosa.
No lo pinta, ¿no? No es repintón ese canario.
No.
Porque yo he visto, sí, ¿no es cierto? Tipos que agarran un pájaro cualquiera y le dan una mano de...
Un gorrión mismo.
Un gorrión mismo, le pegan una mano de amarillo y después...
Y lo venden como canario. Y lo venden como canario.
Claro, claro.
No. Mire este canarito lo que es, mire.
A ver.
Despacio, no lo agarre.
A ver, póngase.
Mire qué lindo. Mire las patas transparentes que tiene.
Ah, se puede mirar a través de las patas.
Si son transparentes, no se mire, vean. Mire las uñas finitas que tiene.
Sí, sí.
El plumaje.
No rajuña, ¿no? El canario no rajuña, ¿no?
No,
porque yo les tengo miedo, imagínense.
Yo también.
Por ahí mi novia le va a dar algo y el canario la rasguña.
Exactamente.
Y ella no se reconcilia.
Ajá. Perdóname,
y el día no se reconcilia.
Yo me quedé pensando en el uso que usted le quiere dar al animalito.
Sí.
¿Y no le convendría más un loro?
No, mi novia está bien.
No. No me refiero.
Usted dice porque no me la van a codiciar tanto.
No hablo de un loro para usted. Hablo regalarle a su novia un loro porque usted al loro le puede enseñar a decir algunas cosas. Ah. Y cuando se lo regala, por ejemplo, ella le abre el paquete.
Ajá.
Y sale el bichito que le dice, perdóname, por ejemplo. Usted le enseña a decir perdóname.
Al bicho.
Claro. Ella lo mira y está pidiendo.
Usted no tiene uno que ya está enseñado, porque yo no tengo paciencia. Me gustaría uno que dijera, mirá, todo esto es un malentendido y la que de verdad tiene la culpa es tu madre. ¿No tiene un loro que diga eso?
No.
Mirá, todo esto es un malentendido y la que tiene la culpa es tu madre.
No, es muy complejo. Mira, eso para un loro. No.
Es... ¿No tiene loros que digan eso? ¿Y algo parecido?
Es una frase muy larga.
Mirá, por ejemplo.
Mirá se le puede
decir. Claro, sí, porque que se asome el loro fácil, y diga, ¿no? Mirá.
Ese más fácil. Pero le puede enseñar a decir, perdóname.
¿A usted le gusta perdóname? Seguro que tiene un loro que dice perdóname.
No,
dice, ¿perdóname o perdóname?
No, yo tuve
el lorito, pero... meten el acento según uno les agarra del cogote.
Es cierto.
Si uno lo agarra del
cogote,
usted lo puede agarrar de un modo esdrújulo, de un modo grave o de un modo agudo. Y el loro entonces dice, perdóname, o incluso, perdóname. Perdóname. Ah, famoso loro cordero.
El loro cordero. Pero, no sé, piénselo, puede quedar mejor usted con... ¿Qué está pensando? Y si no, bueno, algún canario muy, muy cantor para que le alegre la mañana.
Perdóname.
No, sí, el canario no habla.
Ay, entonces, ¿qué habla?
Le
mando una carta con el canario adentro. Y que diga, perdóname.
Y una paloma mensajera...
El canario de acá dentro del sobre.
Una paloma...
Pero lo van a matar en el correo, porque no cuidan al canario.
¿No?
No.
¿En el sobre?
¿Una paloma qué?
Una paloma mensajera.
¿Existe la paloma mensajera o es un invento de los dibujos animados?
No, existe. Pero la paloma mensajera no vuelve al palomar, digamos, de donde proviene.
Claro.
Bueno, por eso tiene que llevar a la novia al palomar.
Debió salir. Mi novia vive en Casero.
Claro. Está cerquita de palomar. pero usted puede acerenciar a la paloma.
Ah.
Es un trabajo que se va a tener que... Usted va a tener que ir todos los días a la casa de su novia sin que su novia se entere.
Ah.
Y quedar en la vereda un rato largo con la paloma para que la paloma...
Así el que está ahí porque sí.
Claro. O entrar a la casa con un paquete. ¿Y qué llevas ahí?
Nada. Durante un año con un paquete ahí.
Claro.
¿Qué llevas? Son masas, pero las tengo prometidas.
Y después le suelta la paloma.
Suelta la paloma y le meto en la pata.
Sí.
Un mensaje.
Ahí le puede escribir.
Mira. Todo esto es un malentendido.
Sí.
Pero la culpa la tiene tu madre.
Ajá. Ahí puede, ¿eh?
Firmado.
Se la acabó.
Me llamo yo,
¿no? ¿Cómo se llama usted?
No importa, señor.
Bueno, no sé. Otro pájaro que habla es el mirlo.
El mirlo maina.
No sé, póngale el nombre que quiera al mirlo.
¿Y qué dice?
Y lo que usted le enseñe. No hablan por sí mismos, no filosofan, no tienen un pensamiento abstracto. Lo que hacen es repiten fonéticas.
¿Como fonética?
Claro, como si usted cantara en un idioma que desconoce, aprende la fonética, bueno.
Ah, en un idioma que desconocemos se lo podemos mandar.
¿No? En alemán.
¿En alemán cómo se dirá? Mirá.
No sé, no tengo la
mayoría. Todo esto es un malentendunque.
Bueno, no sé, pero mire, yo tengo que cerrar, ¿eh? Así que
sirve a llevar. Dime esa paloma que tiene ahí.
Sí.
Dime esa paloma. ¿Y el mensaje lo escribe usted o lo tengo que escribir yo?
No, escríbalo usted mejor.
Bueno, pero lo escribo después. Primero viene un año de adiestramiento, más o menos, de la paloma, ¿no?
Sí.
Bueno.
Exactamente.
Y deme, sí, deme también un ovillo de hilo.
¿Un ovillo de hilo? ¿Para qué?
No, porque la paloma...
No,
la voy a ir entrenando, pero...
No la va a largar así nomás.
La voy a largar. Si la largo y no vuelve,
¿Qué, la va a remontar la paloma?
Y sí, la tengo que atar, le doy un poco de soga para que... Pero no la voy a alargar,
no,
se va la paloma, ¿qué? ¿Dónde?
Bueno, tiene que ponerle con la paloma.
Claro. No, mire, si la paloma se le llega a ir, usted me la viene a buscar acá. Porque la paloma va a volver acá.
Sí, pero usted me la va a querer vender de nuevo.
Así es el negocio.
Me parece que esa paloma ya se la compré el año pasado. Bueno, pausa.
Muy bien, maestro. Toque para Jazmín, le están pidiendo. Pobre corazón.
Pobre corazón, pero...
¿Cómo me gusta?
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en jillones mi felicidad, gotea en mi alma con voz desteñida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que apenas sabían volar.
Qué lindo, ¿no? Bueno, por acá, ¿tiene la loca de amor, maestro?
Yo le he conocido alguna. Sí.
No la veo, pero... Suchera, pero...
No,
pero toca.
Nadie es el maestro Suchera.
Muy bien. Pollo, ¿usted tiene algo por ahí para pedir?
Mire, no tengo un pedido especial, pero si estoy con un amigo que es más sordo que el sordo, y sin embargo pidió un tema al sordo, tocarlo sería una gentileza o una paradoja, dice Eduardo.
¿Y cuál es el tema pedido?
Y no pidió.
Bueno, por acá le están pidiendo, maestro, llorarás, llorarás. Taquito militar.
Lindo, pero no me lo sé mucho, ¿eh?
Cachito, llorarás, llorarás. Escuche qué lindo...
Al escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará, y en el vaivén del compás, sin querer llorará, me verás otra vez junto a ti, y recién sentirá que se viene al partir, y al renovar tu emoción, sentirás el dolor del adiós. Lo encontrarás en los pianos y violines más lejanos. Te lo dirán en tus sones los nocturnos bandoneones. Se trepará por tu reja con tus penas y tus quejas. Y no podrás olvidar que compuse este mal recordando tu amor. Y aunque trates de negar al oír mi canción, llorarás, llorarás.
Y maestro. Bueno, maestro, ¿le parece que cambiemos de género?
Como usted quiera. Uy, casi no hay tiempo.
Sí,
¿no
sí,
quiere
sí.
cantar alguna cosa? ¿Por qué no canta? O algo, sí, qué sé yo, lo que te quiere.
Bueno, ¿por qué no cantamos tu pálida voz que le gusta al amigo Molina?
Claro, sí, sí, desde luego, ¿no? Como homenaje a Mansi también.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor.
Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes, y el corazón sangró de amor, y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterida, tu pálida voz. Y en las horas desoladas que sacude el viento, gimen los fantasmas fríos del remordimiento, y me engaño pensando que habrás de volver, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda mía, oigo que me nombran llenos de mortal fatiga. ¿Para qué si ya sé que es inútil mi afán? Nunca, nunca vendrás.
Bien. Muy bien, maestro.
Y ahora sí, bailemos. Suélteme, señor. Bailemos.
Que nos quedan tres minutos.
No queda nada.
Por acá tengo pedido para la marcha de los ingenieros, lo pide Ismael.
¿Cuál es la marcha de los ingenieros?
Usted quiere prestigio. Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en nuestra facultad.
Un mensaje de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, maestro. ¿Tiene usted por qué nací gitanilio? Pregunta la Loli.
No.
¿No?
¿Sí lo que es?
¿Por qué nací gitanillo? Le tengo miedo al trabajo.
¿Ese dice usted?
Ese digo yo.
Sí, pero no sé cómo empieza, no sé, sé un cachito.
Dale un cachito.
Que lo cante.
Dale.
No hay otra cosa más,
Costumbre tiene la gente de hablar mal de los gitanos. Ay, le, 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 le. Porque como andan diciendo, tenemos largas las manos. Ay, le, 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 le,
le, le, le, le, le, le. Bueno, nos tenemos que ir, maestro. Yo tengo pedidos, a ver, elija usted. Por acá le están pidiendo el chamamé de los marcianitos.
Lo que usted quiera, Rolón.
Vamos con eso, si quiere.
Él quiere que nos marchemos ya con el chamamé de los marcianitos.
Y sí, nos quedan 30 segundos.
Realmente podemos
pero pónganse
a advertir a la gente que se trata de un chamamé de canal infinito.
Sí.
La llegada a la Tierra de personas de Marte, pero del interior de Marte, que es la mejor gente.
Es la mejor.
Son los mejores alienígenas, son del interior.
Sí, 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 sí. Una manga.
No vas a comparar con los alienígenas de los grandes ciudades, que son toda una manga de compadrones.
Ah, sí.
Te digo en serio.
Sí.
En cambio, estos vienen prácticamente del desierto.
Uh-huh.
Y son muchas veces uno en el desierto se siente más acompañado que en las grandes ciudades. Ah.
Hemos llegado hasta aquí, preste atención, pues somos extraterrestres de otra civilización. En nuestra nave espacial, observenla, andamos por las galaxias del universo, ahora no tiene nada que temer, porque venimos en son de paz, háganos caso nada más, y no lo vamos a comer. Hemos llegado de otra civilización, tenemos armas que lo pueden destruir, tenga cuidado, no se vayan a estobar, porque con nosotros nadie va a jugar. ¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
noches.